Seguimos con nuestra serie de mujeres en el callejero de Santiago. En el podcast anterior hablamos de dos maestras pioneras. Hoy continuamos recorriendo el callejero por la senda de la enseñanza para rescatar el recuerdo de otra maestra gallega, Josefa García Segret, una maestra republicana encarcelada por Franco y autora del libro Abajo las dictaduras. Josefa García Segret es sin duda una maestra a recordar, porque personifica el compromiso con unos ideales. Y por su testimonio, porque Josefa, como otras tantas mujeres, utilizaron la palabra escrita para testimoniar, con el doble propósito de no condenar al olvido el sufrimiento de otras tantas mujeres que, como ella, estuvieron presas en las cárceles franquistas por sus ideas y que vieron a sus parejas, maridos, familiares y amigos presos o muertos por las suyas. Y que quisieron que los que vendríamos después y no vivimos esos días supiéramos lo que sucedió y aprendiéramos de ello. No en vano, las palabras del prólogo de este conmovedor libro expresan ese deseo. Pero para entender la vida de Josefa debemos contextualizar su época. Tras el alzamiento, Galicia quedó en manos del bando nacional. La represión desatada por los sublevados para hacer triunfar el golpe deshaciéndose de posibles adversarios fue durísima. Un desgarrador testimonio de lo que aconteció en Galicia después de aquel 18 de julio de 1936 nos lo dejó escrito Maruja Mayo en esos artículos que remitió al diario La Vanguardia desde su exilio en Argentina y que mencionamos en su podcast. Estas son algunas palabras de Maruja Mayo refiriéndose a esos aciagos días. En Galicia, al producirse la rebelión, en los primeros días del criminal atentado comenzó la era del terror. Los encarcelamientos injustificados, los fusilamientos sin formación de causa, las matanzas en masa. Ya dueños de las ciudades, los sublevados comenzaron los primeros fusilamientos que fueron de las fuerzas de seguridad, asalto y carabineros, que en su mayoría eran republicanas. Entonces comenzó el terror. El orden establecido por la voluntad de España fue asaltado por las fuerzas armadas de los nacionalistas, por las hordas sangrientas de los falangistas. Nos extrañamos cuando después del 18 de julio oíamos decir: «Hoy va a haber limpieza». La realidad de esta frase es que la organización de la falange a determinadas horas de la noche iba en camiones requisados a buscar trabajadores en sus casas. Los falangistas llevaban en una mano la cruz y en la otra una pistola que descargaban en el momento en que hacen arrodillar a los trabajadores preguntándoles si creen en Dios. Matan así también a muchos maestros y médicos. Mientras los curas hablan de política desde los púlpitos, la cruz es otro signo de terror, otro arma que empuña el mando negro y sangriento. Al mismo tiempo que cuelgan a Cristo en las paredes de las escuelas, aparecen por los montes, las carreteras y las playas los cadáveres de los maestros. La mayor parte de los libros son quemados en las cuadras o yacen pisoteados entre el estiércol. ¿Pero cómo suceden las cosas en la vida de Josefa? ¿Qué lleva a esta maestra a ser detenida y a estar presa durante casi 8 años en las cárceles de Tui, Palma de Mallorca y Santurrarán? Josefa y su marido eran maestros, ilusionados y comprometidos con el proyecto educativo y político de la República. Su marido, Hipólito Gallego Camarero, era maestro de la aldea de Forcadela, en Tomiño. Cuando se produce el golpe, encabeza la resistencia del Baixo Miño y sin escapatoria se echa al monte. Pero las camarillas falangistas lo detienen y torturan, y finalmente lo matan abandonando su cuerpo en Mondariz. Era el 4 de octubre de 1936. Ese día Josefa estaba presa en Tui esperando también la muerte. Logró salvarse gracias a la ayuda del doctor Álvarez Blázquez, que certifica un posible embarazo y luego un aborto. Pero en enero de 1937, un consejo de guerra en Vigo la condena a muerte. Después la pena le será conmutada y por fin, en marzo de 1944, tras 8 años de duro presidio, Josefa logra salir de prisión. Pero está exhausta y enferma, y en el punto de mira ya no ejercerá la docencia. Su periplo carcelario ha transcurrido por las prisiones de Tui, Palma de Mallorca, pero sobre todo por el duro penal femenino de Santurrarán en el País Vasco.
¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¿Por qué se calló tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela. Ay, Carmela.
Santurrarán fue una prisión central de presas republicanas. En sus celdas vivían hacinadas más de 2.500 presas republicanas. Franco volvió a entregar a las religiosas la custodia de las prisiones de mujeres. En Santurrarán, las monjas someterán a las presas a una férrea disciplina. Las condiciones de vida de estos penales eran infrahumanas. Cada presa disponía de unos 45 centímetros de suelo para dormir y lo hacían en jergones de hojas de maíz amontonados. Las presas debían hacer sus necesidades en cubos. El hambre, la falta de higiene y el alimento y la crueldad de los castigos formaba parte de la vida cotidiana de los penales. Josefa lo testimonió en su libro, pero otras presas también dejaron constancia de ello.
Entraban 30 litros de leche todos los días, pero la leche era para las monjas, no era ni para los niños ni para las madres. A nosotras nos daban a veces un café sin azúcar ni nada, porque el azúcar la vendían de Estraperlo en Deva y en Motrico y por ahí. Ellos por pueblos aquellos. Entraba media vaca en el suministro para las presas, porque éramos pues 2.000 y pico en Santurrarán entonces, pero ninguna vimos la carne nunca. Veíamos los domingos que venían muchas visitas y todas salían con su paquete. Y lo que sí echaban algunas veces en el rancho era algún hueso. Y cuando te tocaba un hueso, pues te quedabas sin comer, porque el hueso no te lo podías comer. Malas, malas. Ellas lo que querían era dinero. Cuando ya la guerra alemán se veía que la perdían, pues las órdenes de arriba eran distintas, ya eran un poco más suaves. Y entonces, pues el médico que era de Deva, no, de Ondarroa era, Don Luis se llamaba, era requeté, andaba siempre con su gorro rojo, pues decía, pueden dar gracias ustedes a la situación internacional. Si no, no hubieran salido ninguna de aquí. La que hubiera salido de aquí habría ido a Alemania. Pero de aquí no había salido ninguna viva. Eso nos lo decía el mismo médico.
¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces? ¿O te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Ay, Carmela. Ay, Carmela.
He de confesar que estudiar la vida de Josefa me ha permitido acercarme a un episodio de nuestra historia que solo conocía superficialmente, el de las mujeres republicanas condenadas a las cárceles franquistas. Su vida y sus testimonios me han dejado profundamente impresionada. Desconocí el gran número de mujeres que fueron encarceladas, 12.000 en la cárcel de Ventas de Madrid y otras tantas diseminadas por cárceles de toda la geografía española que se iban abarrotando a medida que Franco iba avanzando. La injusticia de los juicios, las vejaciones, la angustia de las madres por separarse de sus hijos, el miedo a las acas, el hacinamiento, el frío y el olvido, pero también la dignidad y la solidaridad, porque las presas republicanas se ayudaban, se apoyaban, se consolaban.
De toda la gente, porque como no escatimaron, ahí lo mismo iban maestras que médicos, que todo, gente muy preparada, ¿sabes? Y entonces la gente que estaba preparada y estaba, pues nos daba clases, nos hablaba, formábamos corros, si llegaba algún libro le leíamos en alto, en fin, a lo, pero siempre basándonos en que la cultura es la base principal y que siempre, y no perder el tiempo.
Llevo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida.
Los años de prisión marcaron a Josefa de por vida, pero a pesar de los estragos de la cárcel en su salud, las dificultades de abrirse camino, Josefa seguirá luchando por la vida, manteniéndose fiel a sus ideas. Buscará trabajo en Vigo, soportará despidos por su pasado ideológico y volverá a levantarse y a luchar y a no claudicar. Prueba de esa personalidad firme de Josefa es su libro autobiográfico Abajo las dictaduras, escrito en 1976, libro que ella misma costeó para dejar testimonio de estas páginas negras de nuestra historia. A través de las cartas escritas y recibidas en Santurrarán y Palma de Mallorca, Josefa reconstruye la vida de las mujeres republicanas en la cárcel, sus inquietudes, sus pensamientos y sus anhelos. Morirá en 1986. Su cansado cuerpo está enterrado en Redondela. Allí descansa esta maestra republicana a la que la guerra robó su proyecto de vida, pero no logró robar su dignidad y su palabra. Una calle la recuerda hoy en Santiago, en el barrio de Pontepedriña, cerca precisamente de un colegio, el Colegio Público Ramón Cabanillas. Y este es mi sentido recuerdo a esta mujer luchadora, firme en sus convicciones, que no claudicó ante la opresión y que quiso que su sufrimiento, como el de tantos otros y otras compañeros, no fuera en vano. Por eso nos lo contó y por eso debemos recordarla, porque un país que no conoce su pasado puede estar condenado a repetirlo. Y seguiremos hablando de mujeres.